Vamos a seguir con esta es la segunda semana de la clase que empezamos. Y voy a empezar con una pregunta que empezamos la semana pasada, que es la de preexistencia de Jesús. Cuando a ustedes les preguntan quién es Jesús, por qué, cómo nació Jesús, quién lo hizo Jesús, ¿qué es lo que contestan?
El Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo.
Sí. Muchas de las personas cuando hacen esa pregunta no lo hacen porque tienen necesidad espiritual. Simplemente los quieren poner a ustedes en una situación incómoda, por la mayoría de las veces. Y cuando hacen esas preguntas, la mayoría de la gente no quiere aprender de Dios o que se sienten y tienen necesidad espiritual. Simplemente los quieren desequilibrar para que ustedes tengan una duda. Lo bueno de que hay dos hipótesis, la que tenemos, digamos, los que creemos en Dios, que es la hipótesis espiritual, y no es solo una hipótesis, sino que es algo, una teoría, sino que es algo que cada uno lo vive conforme la experiencia personal lo ha tenido cuando vino al reino. Muchos de nosotros cuando veníamos hastiados del mundo, veníamos ya con una necesidad que solo Dios podía llenarla, y como dice la Biblia, de que para llegar a Dios tenemos que Jesús es la puerta. El origen de Dios empieza desde, si vemos los estaba leyendo ayer y me impresionó, y le voy a dar un capítulo de Sal de habla de Dios, y es inesperado de Jesús, de dónde viene el esa es como una visión que Dios le da a esta persona. En el lado de la ciencia hay bastantes hipótesis, pero una de las más teorías que es más aceptada es aceptada por nada menos por Charles Darwin, o Carlos Darwin, la teoría, disculpen que aquí no. Okay. Carlos Darwin o Charles Darwin fue un biólogo, perdón. Okay. Él escribió un libro en el año 1859 que habla de la creación, el origen de las especies. Y él basó esa teoría en una experiencia personal que él tuvo en un viaje. ¿Okay? El viaje duró 5 años y anduvo en estas áreas. Okay, por 5 años. Eso fue creo que en los años 1866 parece. A los 22 años él se montó en un barco, se llamaba Vigo, y fue y estudió mucho. Como él era un biólogo, él empezó a ver y entender, digamos, la teoría de genética, cómo, digamos, los genes se mutan, y cómo las especies se desarrollan. Uno de los ejemplos que él da, por ejemplo, cuando usted ve la jirafa, que tiene un cuello bien largo, supuestamente la jirafa no nació así, sino que fue evolucionando por medio de, digamos, que la clase de vegetación que la jirafa usa, come, están en los árboles bien altos. Entonces, de tanto empinarse, el cuello se les iba creciendo, y eso por medio de los siglos fue mutándose, gracias, y adaptándose al ambiente. ¿Okay? Esa era la teoría de él. Cuando llegó a la isla de los Galápagos, que está aquí, por el Ecuador, él vio algo bien raro, y vio distintas aves que tenían distintos picos. Lo increíble de esto fue, ¿por qué tienen distintos picos? Deberían tener el mismo pico. Era porque estas aves comían diferentes frutos. Conforme el fruto que ellos comían, era la manera que el pico estaba formándose, o se formaba. Entonces él hace un estudio y pone las cabezas y pone los picos. ¿Ok? La teoría de él cree, y vamos a ver qué vamos a ver, es de que genéticamente, hay parte que es positiva, en el sentido de que nuestros, por ejemplo, le doy una teoría en biología o en estudios naturales, no sé cómo le llaman en México, en
ciencias naturales,
dice de que los órganos que nosotros tenemos, todos tienen una función, pero el órgano que no se ocupa tiende a desaparecer. Y esa es una teoría que sí es válida. Y en las iguanas, cuando usted le, o en los lagartijas que usted le llama, a los tenguereches, ¿no?
Tenguereches. Yeah.
Si usted le corta la cola, le crece.
Sí, le vuelve.
Okay. O sea, se
vuelve atrás.
Ajá. Yeah. Y entonces, si usted le corta un dedo, no le crece. Y es porque el dedo queda inútil. Esas lagartijas y todo necesitan esa cola para sobrevivir, o no podrían vivir. Nosotros podemos vivir sin un dedo, pero si no lo usamos, tiene que morir. Por ejemplo, si usted no usa este dedo, no puede agarrar nada. No tiene, o sea, este dedo es necesario. El dedo más pequeñito de nosotros, el que no tiene uña, ese se usa y es para balancear sus pasos. O sea, cada cosa de nosotros tiene una función que si eso ya deja de funcionar, se muere, se marchita. Entonces, por medio de esa teoría, Darwin empezó a estudiar y a ver. Y cuando terminó el viaje, y él se graduó a los 22 años de biólogo en los años 1800, era como ser un científico. Y una persona súper, súper inteligente. Hasta hace poco que la teoría fue votada, en el sentido de que fue inválida, porque vieron de que cuando ya estudiaron, digamos, ahora con los aparatos que tienen especiales y todo eso, ve que con la manera en que él agarra su información, no era una cosa que podía hacerse, porque la Tierra no es tan vieja como parece, como para que hayamos evolucionado del mono al hombre. Y aquí vemos la diferente, lástima que aquí se me acabó el espacio. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son para ustedes, y esto va en el tiempo de cuando estaban en la secundaria, el tiempo paleolítico? Perdón. Era la edad de piedra. Era la imagen de la piedra.
Paleolítico.
Sí.
Daniel nos pregunta.
Ajá.
O sea que Dios creó al hombre.
Ajá.
Y entonces estaba en el jardín, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuándo empezó la época de las cavernas y todo eso?
Buena pregunta. Esta es una teoría, ¿okay? Porque la Biblia no especifica eso. Y eso es una de las preguntas que, digamos, la comunidad científica no puede enganchar con la espiritual, o la cristiana, o la espiritual. Y es lo que mucha gente se pregunta. Quiero que vayan a Génesis 1. Muy buena pregunta, porque ese tópico lo iba a tocar. Los que no lo hayan, por favor, me avisen. Ok, Juan. Quiero, Juan, es el capítulo del versículo 1 al 3.
Juan o Juan Carlos.
Juan Carlos, perdón. Oh, perdón.
Perdón,
Daniel.
La electrónica no me funciona.
Sí, ah, bueno, ¿hasta qué versículo?
Ah, del 1 al 3.
Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir.
Ok, gracias. Ok. Hace unos 5 años estuve en una clase de aire acondicionado aquí en Huntsville, Alabama. Y estamos en dormitorios y todo eso, y conocí a una persona que era de los que guardan el sábado.
Adventista.
Gracias, adventista. Y pero, oh, me dice, yo soy cristiano, yo también, y empezamos, y entonces salió esa pregunta de que nosotros tenemos que ser, tenemos que conocer, tenemos que, nuestra mentalidad académica se tiene que expandir un poquito, ¿okay? En el sentido de que no podemos cerrar los ojos a la verdad y no podemos, ignorar las preguntas, no, Dios existe y bla, 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 y Dios existe porque yo lo siento, ¿okay? Porque al hacer esas aserciones, prácticamente no le quita toda la credibilidad de lo que Dios existe, ¿okay? Y Dios no puede ser negado de esa manera, y Dios no puede ser, digamos, avergonzado de esa manera. Si ustedes ven, leímos, lo que él leyó fueron 3 versículos, pero de cada versículo pueden ver que pasaron miles o millones de años, ¿ok? Eso no quiere decir de que éramos así, ¿ok? La teoría de Darwin piensa que éramos así, porque supuestamente para él la Tierra tiene más de 14.000 años, ¿ok? Y en ese entonces, solo así se pudo ver los genes deformados y por formar, yo le voy a enseñar otro algo diferente, lo conseguí una vez. Como él cree, este es una, ¿cómo le llaman? Una célula. ¿Qué? Nuestro cuerpo está formado de billones de células. Lo que ustedes ven, todo esto, son a puras células. Okay. Supuestamente la teoría de Darwin fue que la primera célula, pasando miles de años, empezó a deformarse. Okay. No éramos gusanos al principio. Okay. Luego, y esto va casi en forma, porque acuérdense que no había tierra cuando Dios nos formó, era pura agua. Okay. Dios fue el que separó el agua de la tierra. Entonces la teoría de Darwin dice de que nosotros empezamos como anfibio, quiere decir como que podíamos respirar debajo de agua. Luego nos convertimos en no sé cómo que le llaman a esto, antes de que nazca el pez, nos convertimos en pescados. Luego aquí viene de esta manera, así nos convertimos ya en de pescado, empezamos a salir, y si ustedes ven, los lagartos o los cocodrilos pueden ellos vivir adentro del agua y afuera. O sea, nos convertimos como en reptiles. O sea, la teoría tiene, para haberla creado en los años 1800, estamos hablando de cuánto, más de 200 años.
Casi 200.
O sea, tiene una validez que si en ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada como ahora. La ciencia que tenemos ahora ha avanzado en los últimos 50 años. Pero de allá para atrás, todo era una teoría. Hasta hace 600 años creíamos que la Tierra era plana. Hasta que Cristóbal Colón comprobó lo que va. Nos convertimos en reptiles. Luego los reptiles salieron y empezaron a convertirse como en mamíferos. Luego nos convertimos en simios. Y este es como un monito, luego en como mono gorila.
Monotes.
Okay. Luego nos convertimos
en gorila.
Y a nuestra. ¿Sabían ustedes que nosotros, digamos, la especie humana no era para caminar recta? O sea, nuestra columna no es para que camine así, sino para que... Si ustedes se ponen así, no sé si se han puesto, cuando van a hacer lagartijas, se siente bien, la espalda se siente que descansa. Okay. Y todo eso viene de la teoría de Darwin. Okay. Luego aquí se ve ya el hombre completamente, lo que le llaman el Homo sapiens. Gracias. Es porque por alguna razón
el formato que sale de la computadora.
Sí. Oh. Okay. Pero aquí no es mucho, simplemente le enseñan los años. Estos supuestamente han sido exploraciones arqueológicas, han encontrado esta clase de cráneo y la han figurado con esta clase de cuerpo. Esta es una parte del sureste del África. Esta parte la encontraron en toda el África. Okay. Esta la han encontrado en varias partes, pero más también en el África. Todo tiene que ver con el África, y aquí ya vemos en el Asia y el Medio Oriente y todo, que ya es el hombre. Aquí no sale nada porque hasta hace poco fue que el hombre...
Cruzó.
Pero todo esto, y aquí está hablando de 10.000, 20.000 y 30.000 años, esta es la historia, le llaman paleolítica o la edad de piedra, en que el hombre era supuestamente un ermitaño. Eso es lo que la ciencia enseña. Cuando nosotros, lo que le dije a este hermano, no, yo no creo en la ciencia, yo no creo en los dinosaurios, yo no creo en la bestia, yo no creo en nada de eso, porque la Biblia no lo enseña. Le digo, sí no lo enseña, pero si tú te das cuenta, la Biblia dice de que para el hombre 1,000 años, o para Dios un día es como 1,000 años, y mucho tiempo pudo haber pasado, y en ese tiempo la tierra no era ordenada y todo, pudo haber sucedido eso. Han habido que han encontrado esqueletos de animales gigantes. O sea, eso no se puede decir, no, eso no existe, no lo voy a... Se puede compaginar, porque sabemos que hubo un tiempo, y donde cuando Dios le da, cuando crea a Adán y a Eva, y le dice de que sobre estas bestias te daré control, o sea, los animales existían y todo eso, no, o sea, no se puede negar eso. Y a la misma vez podemos ver que el hombre fue puesto para administrar todo lo que había. Cuando el hombre pecó, fue que ya todo se vino abajo. Pero de que habían criaturas y que la tierra estaba desolada y era oscura y todo eso, no se puede negar. Hay otra teoría, y esa fue hace poco, y es la teoría le llaman del Big Bang en inglés, en español puede decir
la gran explosión.
Esta teoría dice de que el universo fue creado a manera de una super explosión, en la cual las partículas de esa explosión, digamos, creó cuando explotó, se expandió. ¿Ya leyeron eso? Ok. Y se fueron creando el universo, la galaxia. O sea, le llaman el Big Bang porque para tener eso no ha habido una bomba nuclear y nunca va a ser inventada para crear esa clase de... Y esta es en forma de segundos. Para medir una silla, para medir, usamos lo que le llaman la cinta métrica, centímetros y todo. Para medir lo que le llaman un objeto, para medir distancias intergalácticas se usa la medida de la luz.
Años de luz.
Por eso cuando dice años de luz y todo eso es porque es la única manera que se puede mesurar la distancia entre un planeta y otro para poder matemáticamente compaginar, pero otra no podía medir. Entonces, si ustedes ven, esta fue la explosión y estas son las ondas explosivas, y aquí pasaron segundos, y conforme de la gran explosión, o sea, ¿saben lo que es un trompo? ¿No? ¿Cómo usted le llama? Cuando usted lo tira y gira, supuestamente los planetas, cuando de la explosión giraron, y de la del girar y girar, se creó lo que le llaman las órbitas, y por eso los pedazos de ¿cómo se llama? De partículas se fueron enfriando y fueron creando los planetas, y de ahí la galaxia. Esto es una galaxia. Muchos dicen de que el universo sigue creciendo, o sea, no ha terminado de crecer, se sigue expandiendo. Okay. Y si ustedes ven aquí, va contando, y estos son las galaxias y los planetas y la luna y todo eso, pero todo empezó acá. Okay. Esto le doy, ya.
Yo siempre pienso que esa teoría es cierta. Yo siempre he pensado que esta teoría más que nada prueba la creación, porque cuando la Biblia dice que Dios dijo que hubiera luz y hubo luz, eso es exactamente lo que pasó ahí, que de una cosa que era prácticamente nada,
sí,
se forma un universo que nosotros no nos puede ni caber en la cabeza lo grande que es.
Pero sin embargo, la teoría ha sido anulada, porque la clase de explosión no pudo haber creado, digamos...
Pero algo por el estilo.
Sí, pero de que hubo una explosión, para crear luz hubo una explosión. Eso no, porque si ven el sol, hace poco acaba de explotar y se miraba como una bomba nuclear, cómo se expandía. Hay un telescopio, el Hubble, que le llaman, que toma unas fotos tan perfectas y se ve tan divino, porque se ve exactamente, y lo ponen en ¿cómo se llama? En velocidad, para que se pueda ver cómo la explosión. Y es una explosión tan dura que en tiempo de... El sol está bien lejos. En tiempo de horas, afecta toda comunicación en la Tierra. En toda la Tierra. Desde los teléfonos celulares hasta los radares más sofisticados que tiene la NASA. Ahora, imagínense una explosión para crear los planetas. ¿Okay? El planeta Tierra es el único planeta que puede tener vida. Pero sabían ustedes que si hubiera quedado a 5 grados a la derecha, como está en coordinación con la Tierra, o a 5 grados a la izquierda, no podría haber vida aquí. No podría haber vida.
Una distancia perfecta.
Porque el sol, la raya del sol, Pero esta es la teoría, y como dice Daniel, y eso, gracias por sacarlo, porque ese era un punto también que lo sacamos. O sea, Dios... No hay, es un poder absoluto. Dios no tiene, digamos, no hay medida para él en lo que él puede crear y cómo lo puede crear. ¿Ok? También pasa de que para nosotros, como medimos la distancia diferente, como medimos, digamos, cuando estamos hablando de vida espacial, a como vida terrenal, medimos las cosas, Dios los días los mide diferente. Por ejemplo, cuando dice el primer día, el segundo día, no crean que fueron 24 horas. Okay. No sé cuántos años fueron, pero créanme, no fueron 24 horas. Okay. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ahora, como personas, y hay personas como les dicen, cuando vienen con cuestiones de argumentar, pues no hay. Ustedes pueden comprobar muchas cosas y ellos no creen porque no tienen la disposición para aprender y creer y querer ser llenada espiritualmente. Pero nosotros no podemos estar alejados de esto, porque esto nos da más credibilidad como creyente. Nos da más, porque no los escondemos y no, yo no sé nada de eso. No, yo creo que Dios existe y si Dios existe, porque Dios, no podemos basarnos en eso, porque entonces nos convertiríamos en personas dogmáticas. ¿Okay? No los creeríamos en cristianos prácticos, cristianos que verdaderamente viven bajo el poder del Espíritu Santo. Y somos nacidos de nuevo por medio del agua y del espíritu. Eso es conocimiento. Y es lo que la Biblia dice, de que hasta el más tonto Dios le va a dar inteligencia, o el más inteligente lo va a traer abajo. Dependiendo en qué manera usted usa la palabra y usted usa la manera de distribuir la palabra de Dios y con las personas que él se va a tocar. Pablo era una persona que hablaba con las personas más humildes y hablaba hasta con los reyes, gobernadores y todo eso, y tenía inteligencia y esa capacidad para poder dialogar, y ellos lo querían y lo escuchaban y todo eso. Jesús, cuando vino, hablaba con los fariseos, los saduceos. Los saduceos eran gente casta, gente de alta, como dice, alta alcurnia. Era gente que era, ellos estaban gracias a Dios porque estaban bajo el dominio romano, porque ellos podían mantener sus riquezas, podían mantener su estilo de vida. Los fariseos eran como clase media, no eran pobres porque le robaban a la gente, pero no eran como los saduceos, que eran personas que con un conocimiento increíble, súper educados, pero más que todo tenían, es como ahora, si ustedes van a España y ven a Juan Carlos de Borbón y a la reina, así eran ellos, tenían esa casta, y el gobierno romano lo respetaba de esa manera. Por eso los escuchaba, por eso cuando crucificaron a Jesús, no crean que fue por la insistencia de los romanos. Es más, los romanos se lavaron las manos. Era por la insistencia de los mismos judíos. Pero era de los jerarcas del templo y todo eso. Perdón, de eso. Y eso es lo que hace de que ahora nosotros, tal vez no vamos a hablar con alguien tan sofisticado, pero hay personas que por lo menos tienen una cierta clase de educación, y muchas de las personas se cuelgan del lado académico y científico, y las dos teorías que están, porque ahora hay una gran lucha entre la iglesia y también las escuelas, en que las escuelas no quieren enseñar que el hombre viene de Adán y Eva. Y digamos, ha habido una lucha tanto que algunas escuelas aceptan ahora las dos teorías, la teoría, lo que le llaman de evolucionario, o neo-darwina le llaman, o la teoría, digamos, de la, ¿cómo es que le llaman? ¿Cuál que la, tiene un nombre?
Creacionismo.
Creacionismo. No, tiene otro nombre especial.
Bueno, en inglés le dicen.
Sí, pero tiene que enseñar las dos por ley. Y estamos hablando de las escuelas públicas, porque las escuelas privadas, como no reciben fondos, pueden enseñar lo que ellos quieran. Pero si ustedes mandan a sus hijos a las escuelas públicas, esto es lo que van a aprender, o lo de Darwin. Entonces, cuando vienen, hacen preguntas a mamá y papá, pero si venimos del mundo, ¿y qué tiene que...? No, pero entonces tienen ustedes que empezarlo a instruir, pero ustedes no saben de dónde vienen con qué conocimiento. Tienen, esto les ha ido un poco, por lo menos a saber lo básico de las dos teorías y por qué las dos teorías fueron creadas. ¿Okay? Bueno. Quiero que lean esto. Léelo. Ya te lo puse ahí.
Ok. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Mucho antes de sus obras de antaño, fui establecida desde la eternidad, desde antes de la existencia del mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes de que se cimentaran las montañas, antes que él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran sus mandatos, y cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba.
Ahí está.
¿Eso es Proverbios 1?
No.
No.
Pero, quería la pregunta iba a ser.
No, ese es el.
¿Alguien tiene idea de dónde está esto?
Isaías. Ese es el Isaías.
¿Pero de quién cree que están hablando?
De Jesús.
De Jesús.
De Jesús.
¿Es el Isaías?
¿No? Luke.
No,
este es el
Dios. No, Salmo.
Salmo.
Cerca.
¿Proverbios?
Eso lo escribió Salomón.
La obra de la sabiduría. Que
¿ya? Para capítulo
mí,
8.
En Juan 1.
Proverbios.
Que dice.
Proverbios 8.
Proverbios 8.
Del 22 al 36. Léeme del 30 para 36 para. Porque bien, eso es lo más lindo que ustedes pueden ver, y esto es como una visión, una profecía que Salomón tuvo. de quién iba a ser Jesús. Estamos hablando cientos de casi mil años antes de que naciera Jesús.
Dice, allí estaba yo afirmando su obra, día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos, atienden a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Para mí esto se parece mucho a lo que leíste la vez pasada de Juan 1. Uh-huh. Aquí le habla de la sabiduría y allá del verbo, pero es como que la misma.
Se encajan. Pero esto es lo bueno de, como les digo, lo que Dios hace. Estamos hablando casi mil años antes de que Jesús naciera. A mí es increíble. Si ustedes leen esta parte del 23 al 25, todo esto es una manera tan increíble de exponer a Jesús y cómo fue creado todo. ¿Okay? Y no necesariamente deshabilita, digamos, la otra teoría. Lo único que deshabilita es de dónde venimos nosotros como seres humanos, porque digamos los científicos lo ven desde un estudio anatómico o biológico, y cómo, digamos, los genes se mutan, pero está bien. A mí está bien porque abre una discusión para que, digamos, las personas que los eruditos que estudian la Biblia y los científicos, muchos científicos se han convertido por la misma teoría de Darwin cuando la ven que no, y leen esto, porque esto no valida el nacimiento del universo, valida la creación de la tierra y los cielos y los mares, y valida la existencia de Jesús en cuanto vino como un hombre y nació. Ahí está, me olvidó. Solo quería saber si sabían dónde está, porque yo pensé, una historia así, solo se puede, pensé yo que la podía hallar nada más en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, y especialmente de Salomón. Si usted en el principio usted habla de la creación, digamos, de Jesús, aquí créanle, puedan, le doy tiempo para que escriba. Y sí, de la primera, donde dicen al principio Génesis 1:1, que es el que leímos. Luego el siguiente es Proverbio 8:22 al 31, donde nosotros donde estaban viendo anteriormente. Luego se van a Efesios 3:9, Colosenses 1:17, Hebreos 1:10, Hebreos 7:3, Hebreos 13:8, Apocalipsis 1:2, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 2:8, Apocalipsis 21:6 y de ahí 22:13. Y de ahí el cuando habla del verbo, quiero que vayamos a Juan 1:14. Y aquí es donde lo que estamos leyendo en Proverbio se solidifica, como Juan lo explica. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Okay? Esto solidifica lo que Jesús, cuando le pregunté, bueno, pero ¿quién es Jesús? ¿Cómo sabemos que es el Hijo del Dios? ¿Cómo sabemos que? O sea, con estas preguntas, a menos que sea un lado necio, no pueden meterse en cuestiones de tener explicado que no va. Pero una persona que dice, ¿pero quién es Jesús? ¿Cómo sabemos verdaderamente? Porque yo de chiquito era católico, y lo que conocí fue que tenía que adorar a la Virgen de Guadalupe, o a al Sagrado Corazón, con mi abuelita lo hacía, y le hacíamos cultos y todo. Sí, y verdaderamente, si ustedes crecieron, yo no crecí en la religión católica, pero si ustedes crecieron en la religión católica, era una cuestión, lo único que me gustaba de la religión católica, no sé por qué, era cuando decían por mi culpa, era lo único que me gustaba, pero de lo demás, sí, porque se hacía, yo me sentía, tenía un gran sentido de culpabilidad y no sabía ni por qué, lo único que por mi culpa. Pero si empezamos de un lado dogmático, es una cuestión de que no hay progreso espiritual. Por eso de que la gente sigue tomando, la gente sigue haciendo sus fechorías, la gente, porque no ha sido una verdadera relación espiritual de conocer quién es Jesús, o cuál fue, quién creó a Dios, o cómo el universo fue creado. La consistencia en cuanto a nosotros, no solo académica, pero sino espiritual, es la que nos ayuda y nos da entendimiento, y podemos decir, sí, hubieron dinosaurios, sí, hubieron, sí. Dios los creó, ¿ok? Dios los creó, y todo tuvo su tiempo, y nos creó a nosotros, y nos vio desde antes de la fundación del mundo. Y entonces fuimos llamados, y cuando fuimos llamados, los que escuchamos, los que estamos escuchando, entramos a un reino nuevo, entramos a una nueva vida. Eso es lo que Dios no quiere, que nosotros vivamos una vida como, digamos, de Jorobam hasta el último profeta, de que vivían una religión, hacían ritos, y los ritos se fueron, si ustedes ven, de rey en rey, se fueron haciendo trizas en la cuestión de cómo adorar a Dios, cómo sacrificar, que sacrificaban animales a otros, sacrificaban hasta a sus hijos, a otros dioses, porque espiritualmente ya no estaban en conexión con Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas que supuestamente no son malas, o no sentimos que son malas, es porque la conexión con Dios ya no está perfecta. Hay algo que es el pecado, que es lo que hace que nosotros ya no estemos en tono y estamos separados. Y la separación es lo que nos causa a nosotros los problemas que tenemos. ¿Okay? Tenemos que entender eso y tenemos que saber cómo podemos llegar a una perfecta comunicación con Dios para que nuestra vida esté en el plano que tiene que estar. No vamos a estar perfectamente como Dios nos quiere hasta el final de nuestro día, pero estamos en un lugar que vamos hacia allá. Son pasitos de enanito, como dicen. Y eso es lo que nos ayuda. Y cada vez que nosotros hablamos de la Biblia y alguien nos viene, pero ¿cómo nació el universo? Bueno, el universo nació de esta manera, y podemos poder relatar, y podemos aceptar, y podemos intercambiar ideas entre la ciencia y también la palabra de Dios. All right?
Amén. Amén.